Ya viene el centro. La va sacando de cabeza el jugador de River. Había sido Zuculini. Saca la contra River, saca la contra. Acompaña para adentro el Piti Martínez. Saca la contra River, quiere liquidarlo. Ahí conduce Nacho, pica Coco. A ver si le pega Nacho. Entregó para el Piti. Engancha y le pega, engancha y le pega. El Piti Martínez sale para su derecha. Va el Piti, centro. De Coco. Sí, 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 cantalo, cantalo, cantalo. Una contra letal. Fantástica contra del equipo de Gallardo. Nacho Coco dice que River le gana a Boca por 2-0. Sueña con la Supercopa. 2 para River, 0 para Boca. Nacho Coco.
Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Día 82 del aislamiento social preventivo y obligatorio, martes 9 de junio. Yo soy Matías Valde, estoy en la ciudad de Buenos Aires. Y también, como siempre, me acompaña Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo por acá. Otro día más, decía, ya el 82 del aislamiento. Seguimos acá, aislados. Seguimos con este podcast. Al que pueden suscribirse además y no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas y bueno, todo lo que ya saben básicamente hacer. Gracias obviamente por hacerlo, gracias por los comentarios, por los mensajes. También pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, así como suena, BW, y ahí encontrar otra opción para escuchar el podcast en formato video. El que no esté familiarizado con los que son las plataformas de audio, las plataformas de podcast, bueno, lo encuentra en YouTube, muy fácil, buscan los episodios, los escuchan ahí, en la tele, en el celu, en la compu, la tablet, donde tenga YouTube, pueden seguir aislados, Mati. Y hoy teníamos en la cabeza un episodio, siempre esto lo contamos un poco, hay una preparación, una producción previa de estos episodios, obviamente, que tiene, a veces tiene que ver con el día, a veces no, pero un cimbronazo a última hora de este martes nos hizo cambiar, virar un poquito la idea que teníamos. Merecido cambio, merecido obviamente después del cimbronazo, Mati. Nacho Escoco se fue de River, lo anunció River, lo anunció Nacho Escoco también. La calidad, Mati, al servicio del gol, un delantero de esos que no se encuentran tan completos en el fútbol argentino, que obviamente brilló en solo 3 años en River. Y queríamos aprovechar, Mati, este día para justamente recordar un poco lo que fue su paso por River y obviamente recorrer un poco su carrera y por qué no pensar a futuro. Está grande, ya está en los últimos años de su carrera, en el último tiempo, pero va a un Newell's donde puede juntarse con Pablo Pérez y con Maxi Rodríguez. Casi, Mati, un last dance leproso.
Será la cuarta etapa de Nacho Escoco en Newell's. Una decisión que, como decías vos, Javi, fue un cimbronazo, especialmente por el contexto, ¿no? Porque cuando nadie esperaba una resolución tan rápida, si bien se venía rumoreando y teníamos muchas teorías de lo que podía pasar con Escoco, este contexto de pandemia le había puesto un poco un freno. De hecho, hace un tiempo en Aislados hablamos de novedades en el fútbol argentino y solamente rescatábamos esta incertidumbre en el arco de Boca, con Andrada como titular, Marcos Díaz que se iría, el posible reemplazo que sería Javier García, pero no esperábamos movimientos o anuncios rimbombantes de jugadores importantes del fútbol argentino en el corto plazo. Y nos encontramos de repente con el anuncio inesperado, totalmente inesperado a la noche, de Escoco. Una situación que nadie tenía demasiado en cuenta a que fuera a resolverse ya mismo. Me imagino que también habrá sorprendido, ¿por qué no?, a la gente del propio River, a Gallardo, al club. Pero bueno, una decisión que finalmente llegó, que hace tiempo se rumoreaba y que le pone fin a un ciclo, me parece, de Escoco en River, en el que dejó una marca en el hincha. Fue un jugador importante en uno de los ciclos más exitosos de la historia del club.
Sí, hoy La Nación, hoy Juan Patricio Balbi Viñol, un amigo, tituló, o ni bien se conoció en esta noche el adiós, algo así como el goleador que enamoró al Monumental a primera vista. Hubo amor a primera vista. Conexión entre Escoco y el hincha de River. Coincido con, con ese foco, coincido con esa idea, un delantero que llegó el 30 de junio de 2017, Mati. Esto no suele pasar, que primero que sea tan rápido y que después, si uno lo repasa, fueron solo 3 años, porque ahora en junio 2020 él lo deja. Vos marcabas sorprendido, sí. A ver, él se tenía que juntar con Gallardo, o por lo menos tenían que hablar con Gallardo, saber cuál era, en dónde se encontraba la consideración del técnico de River. Está claro que en los últimos tiempos él había perdido un poco de terreno, no por su calidad, no por su nivel, sino algunas lesiones que lo fueron dejando afuera y le fueron sacando minutos. Y está claro que si Gallardo no le aseguraba ser titular, si Gallardo no le aseguraba minutos, la salida más clara, la salida más evidente era hacia Newell's. Un Newell's que lo espera con los brazos abiertos. Falta ahora, así como de repente sorprendió la salida, ahora sí lo que falta es la confirmación del lado rosarino. Y después te marco una cosa: 38 goles en 90 partidos. Un promedio, digamos, podríamos decir casi normal, pero un asterisco. Segundo goleador de la era Gallardo, por detrás de Alario, o sea que no es tan normal, es un buen número de goles, y 5 títulos. Tengo la sensación, Mati, que en esos 5 títulos, más allá de que festejó la Copa Libertadores 2018, a ver, él se debe lamentar que la 2017, que la tenía, que estaba en su mejor nivel, a River se le escapa en ese partido dramático frente a Lanús, y que en la 2019 él ya no estaba tan fino y no tuvo ni tanto peso en la Libertadores ni tanto peso en el campeonato que se le escapa a River frente a Boca. Casi esa cosa que obviamente la Copa Libertadores, Mati, es muy complicada, muy difícil, pero que en el fondo él, estando ahí, podría haber tenido un título más.
No hay lugar a dudas. Un Escoco que para mí tenía algún mérito para ser titular, pero está claro que Gallardo valora cuestiones que van más allá del talento, de la técnica y esto que vos señalabas, porque Escoco me parece que de los 4 delanteros probablemente sí sea el mejor de los 4 importantes que tenía River. Si vos agarras a Suárez, a Escoco, a Prato y a Santos Borré, sin duda, sí, yo no tengo duda de que Escoco es el mejor de los 4. El tema es que Borré te da algo que no te da ni Escoco, ni Prato, ni Suárez, que sí Suárez complementa un poquito más con técnica. Es decir, claramente los 2 delanteros de River tienen características que Gallardo prioriza por sobre el talento en el caso de Escoco o por sobre la jerarquía de Prato, porque sin duda estamos hablando de 2 delanteros que serían titulares en cualquier equipo de la Argentina y que en River son suplentes. Y a mí me llama la atención que nadie cuestione que sean suplentes, aunque siempre hay alguno que lo señala, pero y es que está bien, y vos lo entendés por qué Prato y Escoco son suplentes, porque Santos Borré deja la piel en la cancha y junto a Suárez son los 2 primeros defensores de River. Digo, entonces esa presión, esa identidad que tiene el equipo de Gallardo claramente empieza a partir de sus 2 delanteros, que para mí son hay mucha gente que los critica, especialmente a Santos Borré, y para mí son determinantes. Pero volvemos a Escoco, un Escoco que es cierto lo que vos decías, Javi, pero que por ejemplo marcó goles importantes. Aquella noche del 8-0 frente a Wilstermann fue protagonista. Sí. Después, en la final de la Copa Argentina 2016-2017, le marca Atlético Tucumán en la final que River gana 2-1. ¿Cómo olvidar para el hincha de River la Supercopa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde Escoco hace el segundo gol 2 minutos después de haber entrado por Prato, en lo que fue tal vez el comienzo de todo? Si bien ya se habían enfrentado en la época de Arrua Barrena en Copa Sudamericana y Copa Libertadores, sí me parece que finalmente, bueno, esta historia que terminó con el triunfo de River en Madrid empieza a elaborarse un poquito en el Malvinas Argentinas y a partir de un gol de Escoco.
Sí, recordar, a ver, ¿cuál es el peso en la historia de ese gol de Escoco? Que, por ejemplo, Boca y River habían jugado una sola final en toda la historia, que esta era la segunda final. Después podemos discutir el peso de la Supercopa Argentina, pero era la segunda final entre River y Boca, así a nivel nacional. Y ese gol de Escoco, más allá de que River obviamente había empezado ganando con un penal, ese gol de Escoco cierra el partido. Armani ya había cerrado el arco, pero Escoco cierra el partido y termina siendo un poco el empatar el historial, ponerse cara a cara con Boca. Obviamente después ya está la diferencia hacia fin de año de 2018 con la final de Madrid. Pero sí coincido, Mati, con esto que vos decís. Suárez te entrega técnica y obviamente entrega. Borré tiene una entrega descomunal, jugador, digamos, de ataque, pero quizás el primer defensor de River, eso está clarísimo. Prato no está fino, Prato después de la lesión nunca volvió a tener el nivel, que más allá de que puede ser más lento, que puede tener algunas cuestiones, el Prato 2018 era un animal del gol, y después ya las lesiones lo fueron minando esa reacción. Esperemos a ver cómo vuelve de la cuarentena, si hay una puesta a punto, logra finalmente recuperarlo a Prato, un Prato que es muy recuperable, sobre todo para el fútbol argentino, Mati, para mí le sobra para el fútbol argentino. Pero sí, la sensación ahora, sin Escoco, Mati, es que River no va a salir a buscar. Que un River que, a ver, entendemos la situación que venimos planteando hace rato. Un mercado que está frenado, un River que económicamente no está en sus mejores momentos, que el mercado en sí no va a estar en sus mejores momentos. Va a ser muy difícil salir a comprar, salvo que vengas de Europa con los dólares o los euros para llevarte jugadores. El mercado interno da la sensación que se va a devaluar bastante. Y hoy River tendría que apostar por un Julián Álvarez, que parece hoy el que parte como el nuevo, digamos, el nuevo Escoco, el nuevo delantero que puede ocupar ese lugar. Un Julián Álvarez con rodaje, un Julián Álvarez que ya jugó, por ejemplo, esa final de Madrid. O sea que ya tiene mucha experiencia encima. Jugó, es más, Gallardo lo puso en la final para frente a Flamengo. O sea, es un juvenil con rodaje. Esa podría ser la primera apuesta. Y después ya en un segundo escalón, un Rolheiser, un Beltrán o un Girotti, que son, sobre todo Girotti, son nueve más de área. Y a mí, Mati, lo que sí me sorprendió siempre de Escoco, que no suele encontrarse, porque si tenés el de la técnica, tenés el de la entrega, tenés un animal físico, Escoco, obviamente, sin ser el primer defensor, sí te daba todo lo demás. Te daba el gol y te daba la calidad. Resulta difícil encontrar un gol feo de Escoco.
No, además, me parece que acá, en cuanto a los posibles reemplazos de Escoco, hay una diferencia abismal de jerarquía. Vos sabías, claro, que entraba Escoco y yo me agarraba, viste, como hincha de Boca, te digo, la verdad. Es un jugador, y le debe haber pasado a los demás hinchas también, es un jugador que vos sabés que tiene gol, que tiene talento, que tiene una inteligencia, para mí, superior para el fútbol argentino, y que obviamente es muy bicho, porque si hay algo que tiene Escoco, me parece que conjuga todos esos valores, que obviamente no te puede ofrecer tal vez lo que te da Borré, porque Escoco ya tiene 35 años, no hay que olvidarse que pese a estar bien físicamente y pese a su rendimiento en los últimos años, ya es un delantero grande en cuanto sí a edad. Pero me parece que ahí River va a tener que hacer algo. Está claro que, como bien vos decías, el contexto no es el mejor, el mercado no será el mejor. Por ejemplo, pasó, no tiene nada que ver con River, pero está pasando en Europa, que Jürgen Klopp fue sincero y él quería fichar a Timo Werner para la próxima temporada, esta estrella que tiene el Leipzig. Y la verdad es que dijo, hablé con los dueños y los dueños me dijeron, no va a haber plata, entonces no claro vamos a poder incorporar. ¿Cómo podemos pedirle, que es algo que nosotros veníamos hablando durante tantos episodios de Aislados, cómo le podemos pedir a los jugadores que se bajen el sueldo y después gastar 60, 70 millones de dólares, de euros, en un jugador? Entonces Werner, que quería jugar en el Liverpool, probablemente se termine confirmando su contratación por el Chelsea. Después, mismo el Real Madrid, que logró, a partir de bajar el sueldo a algunos de sus jugadores, sanear su economía y asegurarse que no va a tener pérdidas este año, pero no va a haber refuerzos. Entonces, de a poco empezamos a ver cómo el mercado se colapsa, porque la situación económica a nivel mundial es lamentable, será lamentable y costará recuperarse, y al fútbol también le va a costar recuperarse. Entonces, en ese sentido, en el mercado local, en un mercado local que, como dijimos, si lo de afuera es ficción, lo de acá directamente ya es la maestría de la ficción. Entonces, a River le va a costar, a Boca le va a costar, al fútbol argentino le va a costar en general, y veremos qué sucede a futuro. Pero bueno, River sí tiene, por ejemplo, me parece en Julián Álvarez, un chico de 20 años que puede ir forjando, y la verdad es que en los últimos tiempos las inferiores de River han dado varios jugadores interesantes para el primer equipo, caso Palacios, que después finalmente tienen un impacto en el 11 titular de Gallardo. Entonces me parece que en este fútbol que tendremos, creo yo, por los próximos 2-3 años, donde no va a haber grandes contrataciones y los chicos surgidos de inferiores van a jugar un papel preponderante en los equipos, ahí River, si sigue Gallardo y con su muñeca y con el talento natural que tienen, la verdad que puede dormir tranquilo.
Sí, y obviamente que la apuesta va a estar acá, va a ser puertas adentro. Coincido plenamente en eso que decís, que si a veces lo de afuera es ficción, lo de acá directamente ya es algo irreal, totalmente. A ver, uno se va al mercado, no hay nombres, no suenan nombres, no aparece nada en el mercado interno, está todo cerrado. Este movimiento se da porque se va gratis, se va libre de River, y Newell's lo llevará libre. Un Newell's que, a diferencia de hace 1 o 2 años, está un poquito más ordenado, que podría sanear parte de su economía con alguna venta al fútbol europeo. Eso sí, hay clubes, sobre todo de España, que están buscando algunos juveniles de Newell's, o sea que ahí puede haber un poco. Y la verdad que sí que me gusta, Mati. A veces salen bien, otras veces es un pife grande por la edad y demás, pero sí me gusta por lo que sienten por el club, por lo que le entregan al club. Me gusta esa idea de Newell's de juntar a los pibes con Maxi Rodríguez, que decí que el estadio se llama Marcelo Bielsa, porque claramente va camino a ser quizás uno de los hombres más importantes de la historia de Newell's. Un Pablo Pérez y Nacho Escoco. Esos tres apuntalando a los juveniles de Newell's. La verdad que el hincha de Newell's se ilusiona, y el neutral, que digamos, uno que lo ve desde afuera, la verdad que no parece una mala elección. En esto de no poder salir a comprar, por lo menos me aseguro tres jugadores con calidad, con experiencia y obviamente con la capacidad de llevar adelante a un buen grupo de juveniles, que es lo que tiene Newell's hoy. Saliendo de eso, obviamente habrá falta esperar qué hace Coco, y todo indica que igual Newell's va a la carga y que ya es cosa jugada, pero digamos no es oficial. Sí, lo de River va a ser todo puertas adentro, reemplazarlo con juveniles. Hay que irse a la vereda de enfrente, Mati. Esto, la novela de Boca estaba en el arco, pero el que sonaba era Javi García. Y se fue Junior Alonso, y la realidad es que no se sabe finalmente qué va a ser la vida de Junior Alonso, pero está fuera de Boca. Y lo vienen a Izquierdo, lo vienen a buscar de México. Y todo indica que si pone la plata se va. O sea, estamos hablando, Mati, de River, el subcampeón del fútbol argentino, subcampeón de América, y Boca, campeón del fútbol argentino, no podrían sostener a sus jugadores en ese contexto. Traer, ya me parece algo completamente ilógico, que salgan a romper el mercado. Sí, obviamente, golpea esto, ¿no? O sea, un jugador que más allá de sus 35 años, le dio mucha calidad a River, le sirvió mucho en un momento al juego de Gallardo, jugador con mucha técnica, jugador, digamos, muy capaz, sobre todo en la gambeta, en la salida rápida. Cuando estamos hablando de gambeta, no la gambeta del estilo Ortega, sino esa cosa hacia adelante, y la verdad una capacidad goleadora increíble. Un Escoco que no brilló tanto cuando se fue al exterior, pero que sí en el fútbol argentino, Mati, hace diferencia y la siguió haciendo más allá de estos últimos tiempos con menos minutos.
Son de esos jugadores que tal vez afuera no terminan de asentarse en un equipo, o que no terminan de brillar, o que no les alcanza realmente para jugar en un equipo de primer nivel. Él, cuando se fue por primera vez de Newell's, se fue a México, después pasó por Grecia, por Emiratos Árabes Unidos, 2013 jugó en Brasil, llegó a Inglaterra en 2014, el Sunderland, pero nunca tuvo una gran chance a nivel europeo. Tal vez si se hubiera ido de chico, tal vez si ese mismo Escoco chico surgiera hoy de Newell's, te lo vienen a buscar, sí, como vos decías, de España, y hacen otra carrera. Yo me imagino, cuando hablas de jugadores de Newell's que vienen a buscar, estamos hablando de Cachahue y Moreno. Sí. Me imagino que serán los dos nombres importantes que los quería Boca, que han tenido, en el caso de Moreno especialmente, alguna participación interesante con la selección argentina. Y un Newell's que, coincido con vos, me gusta esta propuesta de recuperar la identidad en jugadores experimentados, pero que encima tienen un buen rendimiento, porque no es que es un equipo o son jugadores que están de vuelta. Maxi Rodríguez puede ser titular tranquilamente en cualquier equipo de la Argentina. En el mercado interno marca diferencias. Pablo Pérez, más allá de todo lo que sabemos de Pablo Pérez, de que se descontrola y que a veces se le sale de la cadena, para mí es uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino en cuanto a su influencia en el juego. Después es cierto que pega una patada y te deja con 10, pero estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas siempre en el contexto interno. Y claramente es Coco esto que marcabas, tal vez afuera no, pero acá adentro, en el fútbol argentino, y en un fútbol argentino que al que le falta jerarquía por momentos, puede ser determinante. A mí me gusta mucho esto que está armando Newell's, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, y es parte de un equipo, además, Javi, que ha salido campeón. Digo, es, ayer creo que lo escribiste vos en Twitter, es un poco The Last Dance de Newell's.
Sí, es esa idea, me parece, ¿no? O sea, obviamente Newell's no va, o por lo menos en la previa, no aparece en la consideración que puede seguir el ritmo de título, o sea, de salir campeón a otros equipos, como por ejemplo, uno sabe la riqueza individual que tiene Boca, o mismo un River un poco acomodado y apuntando al torneo local, pero de todas maneras ilusiona al hincha de Newell's. Cuando uno dice Last Dance es porque después de esto, estamos hablando del retiro de los tres, después de esto Maxi sí colgará finalmente los botines, lo convenció finalmente a Scocco. Pablo Pérez colgará seguramente los botines. También otro que convenció es Coco, que decía, lo estoy llamando todos los días, espero que me haga caso. Y obviamente es Coco ya siendo parte de Newell's a los 35 años, volviendo a ese viejo amor, más allá de que él después alguna vez puso esa idea de que un poco hincha de River y muy querido Newell's y demás, pero es el futbolero, lo tiene muy marcado con la lepra, lo tiene muy, muy marcado con Newell's. Es interesante, de los nombres que vos tirabas, obviamente Cachabue es el que suena hoy en Betis, es el jugador que vendrían a buscar del fútbol español, están buscando en Betis un box to box, el apuntado es él. La verdad que si se queda en el fútbol argentino, es otra pieza más para este Newell's que la verdad podría interesar. Por el otro lado, nos quedamos con este River, ¿no, Matío? Que pierda Scocco, que ya Scocco lo venía perdiendo en los últimos tiempos en cuestión de que no le daba los minutos. El último gol, de todas maneras, quedará marcado también para los hinchas, que fue la pilada frente a Central Córdoba, Santiago del Estero en el Monumental. Pero de todas maneras, un Scocco que estaba jugando pocos minutos, cuando entraba no tenía esa entrega que vos marcabas de Borré. Entonces también generaba cierto, no disgusto del hincha, pero cierta reacción hasta del propio Gallardo, de que no terminaba haciendo lo que el que estaba antes ofrecía. En un River, Mati, que lo que sí entregó, sobre todo hacia el final de lo que fue la Superliga, es la sensación de que si Scocco no está fino y estaba ya quizás lejos de su mejor nivel, que si Prato no estaba fino y demás, un River que casi termina el campeonato con 12 jugadores, digo, de un plantel de 20 y pico, en el sentido de 12 que podrían ser titulares y el resto entrando casi como para sumar minutos y poco más. Y en ese contexto estaba Scocco, obviamente era recuperable, pero yo creo que Mati, y eso pasa mucho por la cabeza, cuánto habrá influido también este parate, ¿no? Cuánto habrá influido esto de decir, yo no sé si puedo volver a lo que pide Gallardo, y realmente prefiero volver bien y volver a Newell's.
Además es difícil, la verdad, decirle que no a Gallardo, porque es decirle que no a Gallardo, es decirle que no a River, y es decirle que no probablemente a un ciclo que seguirá compitiendo. Obviamente uno no puede asegurar que gane o pierda, pues te puede pasar lo que le pasó a Gallardo contra Boca en Madrid, o te puede pasar lo que te pasa un año después contra Flamengo, que lo tenés ganado y lo perdés en dos minutos. Te puede pasar lo que le pasó con Boca en el torneo local, o te puede pasar lo que le viene pasando desde hace años, que para mí es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino, sin duda es el mejor, y te diría que para mí es de los más influyentes de la historia del fútbol argentino, pero no quiero meterme en esa discusión que nos puede llevar varios episodios. Sin lugar a dudas es una decisión importante de Scocco, cambiará un poco el panorama de River, que para mí ya estaba un poquito corto de efectivos, como se dice, me parece que en España le faltaba un poquito de recambio, y ahora con la partida de Scocco aún más, con la incertidumbre de qué pasará con Prato, que es un jugador que River tiene que recuperar, pero que este parate no sé que también le sentará. Y veremos qué sucede en River. La verdad que la incertidumbre, Javi, como decíamos, va a volver la Liga de España, volverá la Serie A, volverá la Premier, ya volvió la Bundesliga, empieza a activarse el deporte a nivel mundial, la NBA, pero acá todos los días tenemos récord en Capital y Buenos Aires, tenemos récord de lo que es contagiados y muertes. Entonces, la verdad parece difícil pensar en un cortísimo plazo en el retorno del fútbol. Veremos cómo vuelven cada uno de los jugadores, que es un desafío, y te digo, es lo más interesante para ver hoy en día. Por ejemplo, estoy esperando a que vuelva el Barcelona para ver cómo vuelve Messi, que yo creo que la va a romper y nos vamos a quedar sorprendidos de que un tipo que está parado 3 meses vuelve y sigue siendo el mejor del mundo indiscutidamente. Tal vez me equivoque y el lunes, cuando ya haya pasado todo, me digas, Mati, te equivocaste. Pero la verdad es que la situación en Argentina está muy lejos, si bien en el 90% de la Argentina se vive otra situación, donde están la mayoría de los equipos, principalmente de Superliga, B Nacional, B Metropolitana, está realmente complicada la situación, así que yo no veo en un futuro cercano que el fútbol vuelva a la Argentina.
Sí, en este ritmo lento que tiene el coronavirus en la Argentina, porque empezamos temprano la cuarentena y eso estiró un poco esto que no son los números. Cuando vos decías es preocupante, es obviamente recontra preocupante, pero no son todavía en este momento del mes los números de esa Europa de marzo, que eran dramáticos. De todas maneras preocupa porque sigue creciendo. Este aumento hace que obviamente la liga no va a volver pronto, no va a volver en el corto plazo. No sabemos siquiera en el mediano plazo, no sabemos cuándo el fútbol argentino volverá a tener acción. Por lo pronto, decías, sorprendió esta salida de Scocco, generó cierto impacto en este mercado dormido, porque obviamente es la salida de un grande y se va a Newell's, obviamente que eso provocó una revolución en Rosario también, o sea que hizo un poco de ruido en medio de este silencio, Mati, en medio de este deporte en pausa. Sorprendió a propios extraños y obviamente nos empujó, como lo marcábamos en el comienzo del episodio, a cambiar hasta nuestra propia pauta, ¿no? El nombre del día, el nombre de este martes, es Nacho Scocco. Veremos finalmente cuándo cambia de equipo, cuándo se pone su nueva vieja camiseta y cuánto va a influir esto, cuánto va a impactar esto en el futuro de River. Por lo pronto, Mati, seguimos esperando, seguimos aislados y seguimos aguardando por un fútbol argentino que el ruido de Scocco se hizo un pequeño cimbronazo en medio del silencio, pero el fútbol argentino sigue apagado a la espera de alguna novedad.